estamos estudiando el ejemplo que necesitamos dar como creyentes para los otros hermanos, especialmente para los que empiezan también la vida cristiana, para que ven el carácter de Cristo en nosotros. Antes de seguir, empezamos con oración. Señor, queremos darte gracias por las enseñanzas que hemos recibido ahora, hasta ahora. Oramos que tu presencia sea con nosotros en estos momentos que siguen. Oramos que seas tú bendiciendo los mensajes, bendiciendo también nuestros oídos para entender, bendiciendo nuestros pies, nuestras manos, nuestras bocas, Señor, para actuar según tu voluntad. Amén. Leemos un versículo en Lucas capítulo 6. El ejemplo de los hijos de Dios en la iglesia del Señor. Lucas 6, versículo 40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí el Señor nos muestra que usted y yo somos ejemplo con nuestras vidas. Y en ese sentido somos maestros porque enseñamos a otros con nuestras vidas. Y los que nos siguen son los discípulos. Entonces el Señor dice: de la calidad del maestro depende el discípulo. En el ejemplo de mi casa, el ejemplo que yo doy a mis hijas con mi esposa, ese es el máximo tope donde van a llegar mis hijas, si nos toman a nosotros como ejemplo, como maestros. Si yo de una escala de 1 a 100 llego hasta los 10 en cuanto a la mentira, entonces mis hijos, mis hijas también tampoco van a llegar más de allá, sino hasta donde me toman a mí como ejemplo. En cuanto a la humildad mía, mis hijas no van a ser más humildes que yo si me toman a mí como ejemplo. Porque aquí dice claramente: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso necesitamos todos aprender también lo que aprendió el apóstol Pablo, de tomar al Señor como ejemplo, porque Él es el mayor ejemplo para nosotros. Claro que tomamos también a otros hermanos, hermanas como ejemplo, pero si llegamos a la altura del hermano, necesitamos escoger otro ejemplo más allá. Y lo último siempre es el Señor, que es el ejemplo sobre todas las cosas. Quiero mostrar esto por medio de tres ejemplos en la Biblia. Un ejemplo encontramos en la vida de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Pero también Abraham tenía sus debilidades. Y una debilidad encontramos en el capítulo 12 de Génesis. En Génesis 12, el versículo 10 dice que hubo hambre en la tierra de Canaán donde vivía Abraham. Entonces Abraham se fue a Egipto. En Egipto, dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti se reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Parece que ella lo hizo. El faraón tomó a Sarai como su mujer y Abraham quedó con la vida. Pero acá vemos una mentira. Aunque era una media mentira, porque sí era su hermana, era la hermana de Abraham. Pero el faraón no quiso saber si era la hermana de él, sino quiso saber si era su esposa. Y Abraham no contestó diciendo una mentira. Él dijo una verdad, pero expresando una mentira. Una mentira piadosa, como la llamamos tal vez. Pero en los ojos de Dios no existe esto. No existen mentiras piadosas. Más adelante, él repite la misma cosa. En el capítulo 20, en el versículo 2, en el versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de su mujer, de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La segunda vez, una mentira de Abraham. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomarse, a casarse con Sara. Dios puso su mano sobre esa pareja. Sara volvió a su esposo por la misericordia de Dios. Pero la segunda vez encontramos una mentira acá de Abraham. Primero con el faraón y acá con Abimelech, el rey de Gerar. Más adelante, en el capítulo 26, encontramos el hijo de Abraham. Y en el versículo 6 dice Génesis 26:6: habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar donde estaba su papá. Y dice el versículo 7: y los hombres que a aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Y quién viene? Abimelech, el mismo rey que fue engañado por su papá, fue engañado ahora por su hijo y se quiere casar con la esposa de Isaac. Pregunto, ¿de quién aprendió Isaac esas mentiras? Parece de su papá. Él dijo la misma cosa frente al mismo rey. La mentira. El discípulo no es mayor o mejor que su maestro. Aquí encontramos, el hijo aprende del papá. Lo que hace el papá, imita al hijo. El capítulo 27, versículo 18. Acá encontramos la tercera generación. Encontramos a Jacob e Esaú. Aquí Jacob quiso, Isaac quiso bendecir a sus dos hijos, especialmente a Esaú. Lo mandó a matar un animal, cazar un animal, hacer una comida bien rica. La mamá se da cuenta, dice a Jacob: oiga, disfrácese como su hermanito. Entonces diga que usted es Esaú y le va a bendecir su papá. Entonces el versículo 18 dice: entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Otro hijo mentiroso. ¿De quién aprendió esto? De su papá. ¿Y de quién aprendió el papá? Del abuelo, de decir mentiras. Capítulo 37. Los hijos ahora de Jacob, los bisnietos de Abraham. Por celo, por puro celo, cogen a su hermano, cogen esos 11 hermanos a su hermano José, lo meten a un pozo, después lo venden a Egipto. Y el versículo 31 y 32 dice lo siguiente: entonces ellos, los 12 hijos, tomaron ellos la túnica de José, de su hermano, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Otra mentira. Otro engaño. Engañando ahora a su papá. ¿De quién aprendieron esto? De su papá mismo, engañando al abuelo, que había engañado también al bisabuelo. El discípulo no es mayor que su maestro. si usted enseña en la escuela dominical, usted tiene responsabilidades en la iglesia con los jóvenes, en la enseñanza de su palabra, usted es un maestro. Sus discípulos no van a pasar a usted si usted da un mal ejemplo. Si usted no les muestra el ejemplo del Señor Jesucristo, claro que nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Por eso necesitamos enseñar primeramente las cosas del Señor en la palabra, pero también por medio de nuestras vidas. Porque si no, si nos fijan en nosotros, los hermanos aprenden de nosotros nuestros errores, nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestras maldades. Y quedamos en el mismo nivel, máxima, el tope máximo es el nivel mío. Pero yo debo actuar como el Señor para que aprendan del Señor mismo. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, dos buenos ejemplos en el libro de los Hechos. Y el tema es también mirar la iglesia primitiva en el origen del cristianismo. Y en Hechos capítulo 4 encontramos un buen ejemplo. El versículo 36, el ejemplo de Bernabé, dice: entonces José, a quien los otro José acá, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Aquí encontramos un hermano José que tenía un don, parece que tenía el don de consolación. Y era tan ejemplo con esto que los hermanos le cambiaron el nombre, le pusieron un sobrenombre y no lo llamaron ni ñato, ni gordo, ni vaquita, ni no sé qué, sino lo llamaron Bernabé, un nombre espiritual que quiere decir hijo de consolación, por el buen ejemplo que daba. Pero el versículo 37 dice: como tenía este Bernabé una heredad, la vendió y la trajo al el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El hermano da un ejemplo, tiene un lote, algo, una heredad, la vende y toda la ganancia la trae a los pies de los apóstoles. Un buen ejemplo. En el capítulo 5 hay unos hermanos que tratan de imitar este ejemplo, pero fallan. Ellos también tienen un lote y lo venden. Cogen la mitad, lo echan en su propio bolsillo y la otra mitad la llevan a los apóstoles. Dicen: Pedro, eso es lo que ganamos con ese lote. Y Pedro pregunta: ¿eso es todo? Y sí, Pedro, eso es todo. Ah, bueno. Y ahí caen muertos. Porque dice que han engañado el Espíritu Santo. Porque una parte se guardaron para ellos, pero fingiendo que la otra mitad era todo el precio que habían ganado con esta heredad. Ellos sí tuvieron el buen ejemplo en Bernabé. Él no mintió, sino entregó todo, dijo la verdad. Pero ellos vieron el ejemplo de Bernabé, pero mintieron al Espíritu Santo. Un buen ejemplo en Bernabé. Más adelante vemos otro ejemplo en el capítulo 7. El hermano Esteban, el primer que murió por Cristo, fue apedreado. En los últimos versículos, acá en el versículo 58, dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El primer creyente que murió por su fe, que fue apuntado en la Biblia. Después de esto, pocos años después, muchos otros creyentes dieron su vida por su fe en el Señor. Y hasta hoy hay hermanos que tienen que morir por causa de su fe en países donde hay persecución, donde es prohibido testificar del Señor Jesucristo. Acá también en Ecuador, hace unos años murieron 3 hermanos que fueron a predicarlos a los indígenas. Y ellos fueron matados por haber predicado su fe en la región de los Aucas. Yo no sé si estoy dispuesto a dar mi vida para mi Señor. Ojalá que el Señor, en una situación difícil, me dé la fuerza para morir, para estar dispuesto a morir por él. Pero cuando esos tres misioneros murieron por su fe, esa noticia se fue regando por todo el mundo. Y muchos se levantaron y dijeron, no, nosotros también queremos dar nuestras vidas. Y se levantaron muchos en muchos países a salir de sus países, a entregar su seguridad, sus bienes, a buscar almas que están perdidas en otras partes del mundo. Por el ejemplo de sus tres hermanos. Y digo, también yo personalmente estoy aquí por haber leído la historia de sus tres hermanos. Una fuerza o una motivación fue haber leído el testimonio de sus hermanos. Con el ejemplo de nuestras vidas enseñamos a otros. O motivamos o demotivamos a otros, como hemos leído. El último ejemplo que quiero comentar es, escuché una conversación del hermano Felipe Nun con un hermano que es coordinador internacional de Emaús, de esos cursos a distancias de Emaús. Entonces el hermano Felipe preguntaba a este hermano que se llama Jaime Fleming, que vivía en Bogotá, ¿cuál es la razón de que de los hermanos libres, que hay asambleas de ellos en toda Sudamérica acá, porque hay países donde hay asambleas que crecen mucho, se multiplican mucho, y otros países donde siempre se encuentran la misma cantidad de las asambleas? Entonces el hermano Jaime nos explicó que es cuando llegaron los primeros misioneros a esos países, los hermanos que se convirtieron imitaron el mismo estilo de esos misioneros. Si esos misioneros eran evangelistas y trabajando para ganar almas en otros pueblos, como hemos visto también, como los hermanos Nun han trabajado acá, esas asambleas que empezaron tenían esta visión: hay que trabajar, hay que salir para evangelizar. Pero los misioneros que llegaron a otros países, que se quedaron como en su rosquita ahí en el punto donde estaban, tratando de motivar a los pocos que se han convertido, trabajando con ellos, pero sin salir a otros lugares, sin seguir a predicar el evangelio, esas asambleas imitaron este ejemplo, quedaron como firmes, la misma cantidad de iglesias motivándose unos a otros, pero no siguieron creciendo. Interesante esto. El ejemplo que damos con nuestras vidas influye la vida de los demás creyentes.
Buenas tardes, mis amados hermanos. El tema que el Señor ha dado para esta conferencia aquí en Puerto Boyacá es una oportunidad más para conocer nosotros la obra del Espíritu Santo, para conocer los tiempos que se nos avecinan y para recordar a todos nuestros amados hermanos, como la Iglesia de Cristo, que debe de estar preparada para el encuentro con Dios. El apóstol Pablo se refiere a recordarle a la iglesia los peligros. Y en su ministerio nos está dando a nosotros a conocer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de los presentes que estamos aquí seamos dueños de ese regalo que nuestro Padre Celestial envió a nosotros, a su Hijo el Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Y no por nosotros nada más, por todo el mundo. Lástima, lastimosamente, el mundo no cree en Dios. Todo no cree. Pero el propósito de Dios es que todas las almas lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvas. Mis amados hermanos, vamos a usar la palabra del Señor, porque yo sé que el tiempo es oro. Y hay hermanos que tienen la oportunidad de presentar los Hechos capítulo 20. Y el verso 22. Está hablando Pablo acerca de una despedida que él hacía en Mileto para salir a su viaje. Y ese viaje lo llevaba a Jerusalén y allá a él le tocaba morir. Pero Dios lo usa para la predicación a los gentiles y también a la casa israelita. El verso 22 nos dice la palabra de Dios así: ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades y las me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi propia vida. Él fue un hombre que el Señor Dios lo llamó yendo a Damasco en una correría que él llevaba absurda. Pero Dios lo llamó porque iba a ser usado por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a las almas. Ahora encontramos que él, su ministerio, él hace como un encargo a la iglesia actual y en aquel tiempo también. Y en el verso 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Porque no he rehuido de anunciaros todo el conocimiento de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Y miren el verso 27. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos hombres están tratando de entrarse a la congregación, o digámoslo, las congregaciones donde está la palabra sana, buscando una forma de cómo retirar esas almas que han creído en el Señor Jesucristo. Y él es el que habla aquí en esta palabra cuando dice: porque yo sé que después de mi partida él salía de Mileto, iba hacia Jerusalén, sin saber lo que allá se le iba a presentar. Pero qué tristeza cuando esos hermanos se dan cuenta que no volvían a ver el rostro de él. Mire, para andar más ligero, dice el verso 36, el verso 35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¡Qué precioso! La oración de rodillas habla de humillación. Y hermanos, cuando estamos nosotros pasando por tristezas duras, problemas, dentro de nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hermanos, en fin, nosotros doblamos la rodilla y nos humillamos delante de Dios, pero la palabra de Dios dice que no es en vano, porque dice: humillados bajo la poderosa mano del Señor, ¿y él qué? Os exaltará cuando fuere tiempo. Humillados bajo la mano poderosa del Señor, ¿y él os exaltará qué? Cuando fuere tiempo. Mis amados hermanos, qué preciosa la palabra de Dios nos habla, no aquí, pero está hablando en otros pasajes de la Biblia. Y entonces dice el verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta donde estaba la embarcación para viajar. Y esta es una buena respuesta para un siervo que, trabajando tanto por la salvación de las almas, en reconocimiento de su obra, el día que dice me voy, hay tristeza. Aquí hay hermanos que cuando dice que se van de este país a otro, se duele uno en el corazón, porque fueron hermanos que trabajaron en nuestras veredas, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, por nosotros, para que hoy en día estuviéramos aquí dándole la honra y la gloria al Señor, y se duele uno en el corazón. Pero qué tristeza, mis amados hermanos, cuando un hermano o una hermana, alguien, salimos y decimos, yo me les voy a ir ya, porque no tengo otra opción, y apenas se oye decir, gracias al Señor que se va de aquí, gracias al Señor. Y en vez de lágrimas, hay alegría. Tomemos estos dos puntos, meditémonos en nuestro corazón y digámosle al Señor, gracias, oh Dios, por nuestros hermanos que trabajan y luchan por nosotros. Amén.
Hemos visto a través de la palabra malos ejemplos y buenos ejemplos. Vemos allí en el Antiguo Testamento el ejemplo de Jacob, de ahí sus hijos, de su descendencia. ¿El ejemplo de qué? De mentir. Pero también hemos visto buenos ejemplos en el Nuevo Testamento. El ejemplo de Bernabé, hijo de Consolación, de Esteban, de muchos siervos del Señor. Vamos a ver un ejemplo de un hermano que se encuentra en la palabra de Dios, tercera de Juan. Tercera de Juan, el versículo. Vamos a leer el versículo 1, 3. Dice el versículo 1, dice, anciano Acayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Vemos aquí el ejemplo de este siervo, de este hombre Gallo. El buen ejemplo, y el apóstol Juan dice aquí que mucho me regocijé, mucho me alegré. Y cuando vinieron los hermanos y hablaron bien de este siervo, de este hombre, de cómo andaba en la verdad. No solamente andaba en la verdad, sino que demostraba la verdad de Cristo en sus vidas, en su vida. Daba buen testimonio, buen ejemplo. Dice, no tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan dice aquí, no tengo mayor gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es un buen testimonio, andar en la verdad, dar ejemplo de la verdad. La palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero es más gozo ver a un hijo de Dios caminando en la verdad y dando buen testimonio así como este siervo. Versículo 6 dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Vemos, hermanos, que uno mismo no tiene que dar testimonio de uno mismo. El mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, dice que si Él da testimonio del mismo, su testimonio no era verdadero. Pero ¿quién es el que da testimonio de mí? La iglesia, los hermanos, en mi casa, en el trabajo, donde quiera que yo voy. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo y que esa luz debe alumbrar a todo hombre. Y vemos que la iglesia daba un buen testimonio de este siervo. Por eso quedó aquí escrito en la palabra de Dios: un hombre de buen testimonio. La pregunta es: ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestro ejemplo ante la iglesia? ¿Cuál es nuestro ejemplo en mi casa, en mi hogar, ante mi familia, ante mis amigos? ¿Será que los demás pueden dar buen testimonio, así como este siervo? Ojalá que esto sea una gran exhortación para cada uno de nosotros. Que no sea por lo que nosotros digamos, sino por lo que dicen las personas de nosotros, la iglesia y todos los que nos rodean, que puedan ver la luz de Cristo reflejada en cada uno de nosotros.
Yo quiero que definamos en un concepto qué es el ejemplo. En mi trabajo como maestro, mis alumnos manejan mucho el ejemplo. Y estamos mirando el ejemplo de los hijos de Dios en su iglesia. Hay una frase muy popular que dice: el ejemplo. ¿Qué dice? Arrastra. Pero las palabras, ¿convencen o no convencen? ¿Qué es más, el ejemplo o las palabras? ¿Cierto que es el ejemplo? Hermanos, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo de vida? Lo pensaba ahorita escuchando, y cuando escuchaba al hermano Pedro, ¿cuál es el ejemplo de vida para nosotros? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? En nuestros hogares, para nuestros hijos, hay un modelo a seguir, ¿cierto? Hermano Roland tiene en su hogar, hermano Pedro, y a nuestros hijos tratamos de que ellos sigan el ejemplo del padre, ¿cierto? Y tratamos de inculcarles valores y ciertos comportamientos. Pero como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo a seguir? Vamos a leerlo. San Juan capítulo 13. Siempre he pensado en estas palabras del Señor Jesucristo. Y siempre han sido como la motivación desde muy joven. Porque yo, cuando yo pienso en estas palabras, en mí ha creado un compromiso. Desde muy joven, desde los 16 años. San Juan 13, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y este versículo 15, leámoslo todos. 1, 2, 3. Porque ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, ¿cuál es el ejemplo para nosotros? ¿Cuál es el modelo a seguir? Jesucristo. Amén. Yo he notado, y si uno, esa palabra encierra muchas cosas. Cuando Jesús está diciendo, porque ejemplo os he dado, no se está refiriendo solamente al hecho de lavar los pies. Hermanos, qué maravillosas cosas Jesús hizo por tantas personas. Y Él nos está diciendo, porque ejemplo les estoy dando a ustedes. Mire, si usted va a la lugar de habitación de un pescador, usted va a encontrar al muchachito con su atarrayita pequeñita y jugando en la orilla de la laguna o en la orilla del río. Si usted va a la finca y está el vaquero, ¿cierto? Por lo general usted ve al muchachito con el poncho y el sombrero del papá. Hermanos, como hijos de Dios, tenemos un llamado de Dios. Y cuando yo pienso en mi vida, mi ejemplo es Jesús, hermanos, yo estoy seguro que no vamos a estar pasivos en la asamblea. No vamos a estar quietos. Porque es que el Señor no se quedó quieto. Él ayudaba a los enfermos. De una manera u otra, pero el Señor siempre ha sido para mí y para usted un ejemplo, hasta el último momento en la cruz. Y hermanos, eso debe trascender a nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es mi modelo? ¿Cuál es el ejemplo para yo vivir, para yo andar? Si encontramos en la Biblia, hay muchos modelos, pero siempre me ha llamado la atención, para mí como hijo de Dios y para usted, el ejemplo a seguir es el Señor. Es cierto, durante mi juventud disfruté del ejemplo de muy buenos hermanos, y hoy todavía hay algunos de esos hermanos, y que me motivaron a ser como ellos, a ser mejor, no a mirar los errores. Pero hermanos, hoy tenemos una generación que viene detrás de nosotros. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Qué están viendo las jóvenes que vienen detrás de usted, hermana? Porque la pregunta es, nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Pero hermano, yo le agradezco como una bendición muy especial que yo a los 16 años me cogí un hermano y me llevó por allá a hacer una gira por muchos lugares de Colombia. Y yo solo iba a acompañarlo, pero para mí fue de mucha bendición. Y le agradezco a ese hermano porque conocí qué era lo que ese hermano hacía como hermano obrero, qué era lo que él hacía cuando iba. Y hermano, eso no era fácil, había que pasar sueños, pasar hambre, caminar, agua, lluvia, dormir. No era fácil. Pero yo veía que ese hermano lo hacía con qué gozo, con qué alegría. Pero me di cuenta que la motivación de él era ¿quién? Jesucristo. Su ejemplo era Jesús. Y hermanos, cuando nuestro ejemplo es Jesús, hermanos, eso va a tocar a otros. Porque no somos nosotros, es lo que Él hace en nosotros. Y si nosotros desde ahora seguimos, yo creo que es el deseo del Señor. Hay otro versículo que se me escapó, no lo pude, pero donde dice que el Señor primero hizo y después enseñó. El primero hizo y después enseñó. ¿Cómo, hermano? Perdón. Hechos 1:1. Leo y termino para darle lugar a otro hermano. Hechos. Me disculpan la voz, pero estoy como agripado. Hechos, ¿qué, hermanos? Sí, gracias. Dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y qué dice después? Y a enseñar. Yo me he dado cuenta en mi labor que hago, en mi trabajo, me he dado cuenta que con mis estudiantes funciona más lo contrario. Eso primero. Si yo lo hago, ellos lo hacen. Si yo paso por encima del papel que está en el piso, ellos pasan por encima del papel. Pero si yo me agacho a recogerlo, ellos también lo van a recoger cuando pasen por encima. Y hermanos, es el ejemplo del Señor. Que Dios nos bendiga.
Vamos a leer los versículos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Leemos el verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para mí esto no es fácil. Porque el supremo ejemplo es el Señor. Pero esto implica una gran responsabilidad. Implica carácter, decisión, actuación. Pero mirando todos esos ejemplos, de tal manera que yo pueda ponerlos también en práctica. Como decía la misma palabra ahora. Algo que el Señor Jesús les dijo a los fariseos. A ellos les gustaba las primeras sillas en la sinagoga. Y les gustaba que vieran sus mantos y sus flecos. Y les gustaban que le llamaran rabino o rabí. Rabí. Hermanos, ¿a usted le gustaría que le dijeran maestro? Bueno, ¿no? Salvo aquí a los educadores, ¿no? Pero maestro de la palabra, enseñadores de la palabra, seguidores de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, les gustaría, por lo menos a mí no me gustaría eso, que me digan maestro. No, no. Pero la palabra habla que sí debe mirarse eso, que no vamos a ponerlo en un pedestal, le vamos a traer una corona de laurel para homenajearlo, sino para mirarlo con los ojos del Espíritu y mirando lo que hemos visto. Pero vea ese hermano, está lleno del Espíritu Santo. De verdad es un siervo del Señor. Qué bueno eso, que lo vean, pero que no me lo digan. O que no nos lo digan, porque no nos gusta. Por lo menos a mí no me gusta eso. Pero que uno lo pueda manifestar y alguien lo vea. Y si hay hermanos y hermanas de esa calidad espiritual, hermanas ejemplos para las otras hermanas, Pedro y Tito lo podían decir, que veían esas hermanas muy dispuestas para servir al Señor silenciosamente. Y hay hermanas en asambleas que trabajan así, silenciosamente. Pero mire qué ejemplo de estas hermanas. Ojalá hagamos o hayamos, hermanos, tal de tal forma. Entonces él dice, el apóstol Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí. Imitadores de mí. Y qué bueno que sintamos verdaderamente ser imitadores del apóstol Pablo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitando y haciendo. Imitando y haciendo. Miremos otro versículo en Hebreos. Hebreos capítulo 13. Este es un versículo que a mí me gusta mucho leerlo y poderlo compartir. Pero bueno, no es mucho de qué explicar, solamente lo voy a leer. Pero recuerde ese versículo para nosotros, los que tenemos mayor responsabilidad. Dice, verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿y qué? Imitar su fe. Imitar su fe. Hay algunos hermanos que imitan a hermanos como su forma de ser, su forma de hablar, su actuar, todo eso. Muy bonito eso, porque me parece un artista. ¿Sí? Pero aquí dice es imitar su fe, considerando cuál haya sido su conducta, es decir, su ejemplo y su testimonio. Imitémoslos. Y hay hermanos dignos de imitar en las asambleas. Sigamos, pero conozcámoslos y miremoslo para que reconozcamos esto. Voy a terminar con una frase que leí yo en un libro y me parece muy, muy especial. Pues yo tengo que leerlo pasito o recordarlo pasito, porque es una frase que le pega duro, nos pega duro, y lo voy a leer. Dice, el autor decía, podemos comparar un epigrama, bueno, eso no lo sabemos bien cómo es, ahora podemos explicarlo, lo podemos explicar, pero no hay necesidad, ¿qué es un epigrama? Pero dice, lo que uno es, habla con voz tan fuerte que el mundo no puede oír lo que uno dice. ¿Cómo les pareció ese proverbio? ¿Lo vuelvo a leer? Lo repito otra vez. Lo que uno es, habla con voz tan fuerte que el mundo no puede oír lo que uno dice. Ah, eso me dio muy duro y me da duro, pero tuve que repetirlo aquí varias veces, sí, con voz fuerte. Y hay hermanos que hablan, ante eso hablan muy pasito, muy pasito. Y otros hermanos hablan tan fuerte que lo que son opacan lo que dicen.